calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidas y bienvenidos a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana, nuestra invitada es la senadora Rebeca Silva Roquefort, presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con quien estaremos conversando sobre el borrador entregado la semana pasada sobre este nuevo órgano, la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Proyecto que comienza en enero del 2015, cuando el ex senador universitario Eric Palma presenta una propuesta para la creación de la Defensoría Universitaria a través de una modificación al estatuto. Actualmente el proyecto depende de la firma del presidente de la República, Gabriel Boric, para poder generar estos cambios al estatuto de la Universidad de Chile. Todo eso lo vamos a conversar a continuación con la académica Rebeca Silva Roquefort. Hoy me encuentro con Rebeca Silva, académica del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Muy buenas tardes, Rebeca, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Andrea. Todo bien, gracias.
Qué bueno. Lo que nos convoca hoy día para conversar es un proyecto que está hace hartos años ya dentro del el rol del Senado que está generando estas normas y políticas para la universidad, que es la Defensoría Universitaria. Queremos saber si nos puedes contar un poco de cómo partió esta, de cómo parte esta iniciativa. Por lo que sabemos, esta es una iniciativa que viene trabajándose ya desde el 2015, ¿cierto? Y que al parecer estamos prontos a poder verla en funcionamiento, ¿cierto? ¿Cómo parte esta iniciativa de la Defensoría Universitaria y cómo podemos explicarla también para que las personas que nos están escuchando entiendan de dónde nace esta necesidad?
Sí, esta Defensoría la Defensoría de la Comunidad Universitaria parte como un proyecto el año 2016, ¿no? En una corte anterior donde el senador Eric Palma en ese entonces llevó adelante, ¿no?, la propuesta de modificación del estatuto para poder incluir un nuevo artículo que considerara la creación de este órgano, ¿no? Eso fue estudiado en su tiempo por la Comisión de Estructura y posteriormente se aprobó, ¿no es cierto?, la modificación del estatuto el año 2017. Para la creación, ¿no es cierto?, para incluir el órgano de la Defensoría. Y posteriormente hubo, después de varios años, en el 2020, casi a finales del 2020, hubo una propuesta de rectoría, un oficio, para poder abrir o reabrir el debate e introducir algunas modificaciones al acuerdo que, como comentaba, se había aprobado el 2017. Eso llegó a la Comisión de Desarrollo Institucional, que yo presido, y lo que hicimos en ese momento fue trabajar, primero inmiscuyéndonos en profundidad sobre el tema, pudiendo también invitar a distintos representantes o expertos también sobre defensorías a nivel nacional e internacional. Tuvimos a la coordinadora de la Defensoría, de la Red de Defensorías Iberoamericana, también a uno de los representantes de la Red Europea de Defensoría. Y bueno, empezamos a trabajar en ese proceso y finalmente en 2021 aprobamos, ¿no es cierto?, una versión final de la modificación del estatuto donde la CDI hizo algunas modificaciones también sobre las modificaciones que había propuesto Rectoría. Y como parte de ese acuerdo, lo que se propuso, ¿no es cierto?, fue también empezar a trabajar en un reglamento, que es lo que presentamos la semana pasada, ¿no? Un avance de este borrador del reglamento, que es lo que está, digamos, aprobado a nivel estatutario, es que una vez que está completo el trámite, ¿no es cierto?, de creación de este órgano y de la modificación del estatuto con su promulgación, hay un año en el fondo para que esté listo ese reglamento y nosotros vamos a entregar hoy a esta cohorte que viene, ¿no? En un par de semanas más, la nueva cohorte del Senado, vamos a entregar ese material, bueno. Es un borrador, un avance borrador bastante avanzado con varias discusiones que aún quedan pendientes. Eso en la parte como administrativa. En la parte del fundamento de lo que es la Defensoría de la Comunidad Universitaria, yo te diría en simples, es un órgano que no tiene una capacidad ejecutiva, sino que más bien una capacidad de mediación o defensoría en términos de resolver aquellos conflictos que existen o pueden existir dentro de la comunidad. Es un órgano que se maneja además como un desburocratizador, ¿no? Difícil la palabra, pero así está puesto en varios reglamentos y referentes internacionales, ¿no? Esta idea de venir a desburocratizar parte de los procesos en los cuales ocurren, ¿no? Entendiendo que somos una comunidad, seres vivos, ¿no? Dinámicos, y lo que viene a hacer es a mediar o a interceder también en conflictos que pueden ser entre los distintos estamentos, entre distintas autoridades, ¿no es cierto? Y de algún modo poder resolver, ¿no es cierto?, aquellos conflictos o generar también cuando pueda actuar de oficio, es decir, cuando detecta que hay ciertas cuestiones que deben ser modificadas o que deben ser consideradas o incluidas en protocolos o reglamentos. Finalmente también poder actuar allí, ¿no? Eso es como un gran resumen.
También escuchando la plenaria de la semana pasada, en donde se presentó este proyecto, este borrador, ¿cierto? Se hablaba de que se habían revisado también distintas defensorías en universidades del mundo, ¿cierto? Quería saber cuáles son las inspiraciones que tiene esta defensoría dentro de otras experiencias que ya se han visto en universidades de Latinoamérica, por ejemplo, con el funcionamiento de una defensoría y cuáles serían como los beneficios que trae para la comunidad universitaria en general.
Bueno, voy a partir por la parte final, digamos, ¿no? Que de la pregunta. Es importante entender que la Defensoría de la Comunidad Universitaria es un órgano que esperamos que el presidente firme pronto, digamos, esa modificación en el estatuto, porque ya está en ese trámite. Es un órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad, que estén garantizados en la normativa interna aplicable a la Universidad de Chile y que contribuyan, ¿no es cierto?, con su actuación al mejoramiento continuo de la convivencia, el buen funcionamiento de la actividad universitaria y con ella también la calidad de la educación, ¿ya? Yo creo que es importante considerar eso porque habla, ¿no es cierto?, de cuáles son las necesidades o cuestiones que hoy día quizás podrían resolverse, ¿no? Y que van a estar presentes también en los desafíos de lo que implique la conformación de este nuevo órgano. Y con respecto a lo otro que tú me preguntabas, Andrea, nosotros contamos, como te comentaba, con varios invitados, invitadas, ¿no es cierto?, de distintos lugares, ¿no? Estuvimos con el Ombuds de la PUC, por ejemplo, que han trabajado ya hace varios años, ¿no es cierto?, un proyecto de defensoría al interior de esa universidad. También contamos con el trabajo del Ombuds de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que es una iniciativa que ocurre dentro de la universidad, pero que opera a nivel local, digamos, con un poco su historia. El referente de la Universidad de Córdoba fue muy importante para nosotros también, lo que ahí opera y cómo ellos han mandatado también en la creación de la Defensoría ciertos decretos o definiciones, ¿no? Que han, digamos, impregnado toda la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba hay un decreto firmado por Rectoría que es el decreto de la discriminación y la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia y discriminación, que de algún modo opera casi conjuntamente con la Defensoría, por lo que nos contaba en su momento la defensora a cargo. Y es interesante porque es un piso, ¿no? Es una posición política desde la cual se activa esta universidad en torno a cómo evitar, disminuir o trabajar, ¿no es cierto?, para resolver conflictos y para también disminuir la violencia en particular, ¿no es cierto?, y poder hacerse cargo también de todas las situaciones de discriminación que en la universidad pueden existir, ¿no? Yo pienso que eso ha sido uno de los grandes referentes porque además es latinoamericano. Sin embargo, existen otras defensorías también a nivel de Latinoamérica. En Perú tenemos varias experiencias, ¿no?, interesantes. Y también nosotros revisamos y trabajamos con defensorías europeas, ¿ya? Eso también era, fue o es parte también del informe final, como hablaba de inmiscuir, ¿no? Con distintas experiencias y también con distintas estructuras orgánicas, ¿no? Nosotros tuvimos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la UNAM, tuvimos invitadas también de, como decía, por ejemplo, a Liliana Aguiar de Córdoba, ¿no?, que es la defensora de ahí, o al señor Ángel Cobo, ¿no?, de la Universidad de Cantabria, en ese momento era el secretario de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias. También estuvimos con el profesor Joseph Leendfrost, que es el coordinador de la Red de Defensores Universitarios Europeos, por ejemplo, ¿no? También trabajamos, ¿no?, con Vicente Massimpé Paque, ¿no?, de la UAM, por ejemplo, en España, con Cristina Yuf, ella es la coordinadora de la Red Iberoamericana de Defensoría. En fin, Guadalupe Barrena, también estuvimos en contacto con ella de México, de la UNAM, ¿no? En fin, entre otras, digamos, invitados y otros referentes también, porque buscamos en profundidad las estructuras de reglamentos, ¿no?, de conformación, y en ese proceso también fue importante el trabajo de la Comisión de Desarrollo Institucional, que nos dividimos en duplas para poder ir abordando y inmiscuyéndonos. Había dos abogados en la comisión. Yo no soy abogada, ¿ya? Entonces, claro, fue un trabajo bien grande el poder entender la parte técnica, ¿no?, como jurídica, y en ese sentido fue fundamental el apoyo de nuestra área jurídica. Yo aprovecho ahí de recordar y agradecer el trabajo que tuvimos de Gustavo Fuentes, nuestro ex abogado, ¿no?, Raquel Águila, el abogado Ariel también, en fin, una serie de personas. Hoy en día está Fabiola y Felipe, que son los abogados de la dirección jurídica actual de del Senado Universitario, y fue fundamental para nosotros el inmiscuirnos en la estructura teórica más profunda, en el fondo, de por qué es relevante una defensoría, entender su operativa, funcionamiento, pero también la pata técnica, ¿no? ¿Cuáles son esos alcances? ¿Para quién es? ¿Cuáles son los procedimientos en los cuales uno puede solicitar una defensa o una mediación? Hay ciertas defensorías, por ejemplo, que tienen solo un defensor o defensora. Hay defensorías que tienen solo un mediador o mediadora, hay algunas que tienen un defensor o defensora y varias mediadores o mediadoras, ¿no?, que operan dentro de la universidad. Nos dimos cuenta en ese proceso también de qué significaba, por ejemplo, la publicidad de la defensoría en la comunidad, la publicidad en el sentido de los canales de comunicación y las bajadas, para que todos y todas sepan en la comunidad que existe, por ejemplo, el órgano, dónde está, ¿no? Cuestiones como la autonomía de este órgano para poder tomar decisiones y operar, ¿no es cierto?, de forma, bueno, valga la redundancia, autónoma, ¿no?, de la transparencia tanto en sus acciones, guardando la confidencialidad, muchos conceptos que son relevantes en términos de contenido, pero también jurídicos, ¿no? ¿Qué significa, ¿no?, la confidencialidad en el marco de su actuación o de su equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera también dejar establecido que la información a la que debe poder acceder un defensor o defensora en tanto en sus acciones de defensa como de mediación tiene que ser, digamos, disponible, ¿no?, dentro de esos marcos de confidencialidad, ¿no? Los procedimientos, estábamos en el último tiempo viendo los plazos. También nos dimos cuenta de que una cosa es el reglamento que dejamos para la creación del órgano y otros son los protocolos de funcionamiento que el propio órgano, una vez constituido, va a tener que establecer, ¿no? En fin, una serie de otras cosas que espero yo ahí no enredar a quienes nos escuchan, pero que, claro, se me van viniendo a la cabeza, ¿no? Y que fueron parte de este documento y de este material también que hemos dejado preparado para la próxima cohorte. Y por supuesto, Andrea, nuestra disposición, la mía en mi calidad de presidenta de la comisión, lo dejé por escrito incluso, para que podamos contar este proceso, para que podamos ir mostrando los hitos y el cómo ayudar de algún modo a que esa nueva forma de inmiscuirse de la próxima cohorte pueda tener un proceso de acompañamiento de lo que ya hemos realizado.
Bueno, tengo una pregunta antes de seguir conversando un poco más a fondo sobre detalles que se dejaron expresos en este documento que se entregó en la última plenaria del Senado. Pero primero, para que las personas que nos están entendiendo, las personas que trabajan, que son parte también de la comunidad universitaria y para quienes, cierto, está enfocada esta defensoría, tú nos cuentas de esta palabra muy difícil, desburocratizar ciertas actividades, pero ¿por qué se crea este órgano de defensoría? Pienso que puede ser un poco confuso para algunas personas que será un órgano que venga a desburocratizar, siendo que también ha sido un trabajo arduo de muchos años de creación de esta misma defensoría. Pienso que puede ser un poco confuso quizás la burocracia que hay detrás de la creación de la defensoría y en pensar en cómo esta misma defensoría va a venir a desburocratizar estos procesos dentro de la universidad. Si nos puedes explicar un poco cómo es que esto funciona y cómo se logra desburocratización con esta defensoría de la comunidad universitaria.
Yo creo que todo tiene que ver con una mirada sistémica a la universidad. Yo creo que en general los contextos universitarios, en general uno los puede observar como espacios complejos, ¿no? De mucha complejidad, tanto por la diversidad de personas que habitamos, ¿no? En su comunidad, como por la diversidad de actividades también y distintas funciones. Que cumplimos dentro de este espacio, ¿no? Tanto funciones que son encomendadas, ¿no? U otras que están relacionadas con los distintos servicios o sectores también que van operando dentro de la universidad. En general, dentro de nuestra comunidad podemos tener a nivel académico, ¿no es cierto? Por ejemplo, todas las actividades que son las que corresponden al ámbito del quehacer académico, como son extensión, investigación, ¿no es cierto? Vinculación con el medio dentro de extensión, docencia, administración, ¿no? Y que van operando a diferentes situaciones y formas de interactuar que pueden generar, ¿no es cierto?, tensiones dentro de los distintos miembros de la comunidad, ¿no? Esas tensiones uno podría definirlas que son prioritarias. Hoy en día la Universidad de Chile ha avanzado mucho, ¿no? En los protocolos de acoso, por ejemplo, con una unidad especializada que ha trabajado a la par con la dirección jurídica de nuestra universidad para cuestiones que llegan incluso a procesos posteriores que pueden ser judicializados o no, digamos, y que eso de algún modo no está resuelto, eso lo va a tener que abordar posteriormente el órgano. Porque en muchas universidades existe, ¿no? La separación o en aquellas más complejas a veces se incorpora, ¿no? A la unidad especializada en temas de acoso y abuso, ¿no? Sexual dentro de lo que es los objetivos del quehacer de una defensoría. En este caso está pensado, ¿no? Más bien en aquello que tiene que ver con de qué manera ir soltando, ¿no? Esos nudos que se pueden generar entre, como te decía antes, los diversos estamentos, entre diversas personas, entre diversos colectivos, ¿no? Que pueden operar y que la Defensoría viene a jugar un papel de resolución de conflictos, ¿no? Dentro de lo que nosotros indagamos, muchos de los conflictos a veces operan con mucha desinformación, ¿no? Por ejemplo, muchas de las peticiones nos contaban nuestros invitados, tenían que ver con cómo hago o dónde voy, si es que, o qué pasa, etcétera, ¿no? Dependiendo de distintos objetivos. Y muchos de esos procesos, como que había un filtro previo en las defensorías que permitían conducir o dirigir, ¿no es cierto?, a ciertos procedimientos para soltar esos nudos. Pero hay otras instancias en donde hay conflictos efectivamente, porque hay diferencias, porque hay situaciones donde hay percepción de injusticia o porque hay tensiones, ¿no es cierto?, vinculadas a desacuerdos o conflictos que pueden presentarse también, ¿no es cierto? O, por ejemplo, a nivel de cuán ambigua sea una línea de autoridad o la comunicación o distintos roles, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que van operando de manera compleja, como decía al principio, y es muy difícil de pronto que cada unidad pueda resolverlas en sí mismas cuando son parte, ¿no?, de esos conflictos. En ese sentido, ¿no?, la idea de este órgano que viene a desburocratizar esos procesos es porque puede tener un rol activo, ¿no es cierto?, siempre en la voluntad de las partes para mediar en esos conflictos y poder proceder, ¿no es cierto?, a encontrar ciertos modos de acuerdo, ¿no?, o de resolución de ese conflicto que puedan involucrar ya sea los niveles individuales o más grupales o organizacionales que puedan en el fondo mejorar ese o resolver, ¿no es cierto?, ese nudo.
Bueno, para avanzar, también recordarle a la gente que nos está escuchando que estamos conversando con Rebeca Silva Roquefort. Ella es académica del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también senadora universitaria en ejercicio. Quería preguntarte también sobre la defensoría. ¿Cómo se plantea el rol de defensor o defensora dentro de la propuesta? ¿Y quién sería la persona que, o cómo se elegiría esa persona?
Lo que ya fue aprobado dentro de cuando se aprobó la modificación, ¿no es cierto?, y la creación de este órgano, que era lo que comentaba que nosotros aprobamos ya el año pasado, lo que se hace es establecer, ¿no?, que el defensor o defensora es un profesor titular. Eso es lo que quedó aprobado y que era lo que venía también de la propuesta de 2016, que involucra en su cargo, ¿no es cierto?, la autonomía y la imparcialidad, ¿no? También se deja abierto el hecho de que puede obrar de oficio, es decir, cuando ve también que hay ciertas situaciones en las cuales debe proceder, ¿no? También, ¿no es cierto?, se había establecido que este defensor o defensora sería nombrado por el rector o rectora, previo a un concurso público y la aprobación del Consejo Universitario de nuestro Senado, ¿no? Pero parte de las discusiones de nuestra comisión que quedaron pendientes fue incluir dentro de ese proceso, por ejemplo, ¿no?, de selección por concurso, a distintos integrantes de la comunidad universitaria para poder también darles participación y tener un rol. Una de las cuestiones importantes del cargo de defensor o defensora es que tiene que tener un reconocimiento y un respeto por la comunidad, ¿no? Esa imparcialidad, intachabilidad, ¿no es cierto?, y otros conceptos más que están considerados en ese reglamento, tiene que ver también con la valoración o la validación de esta persona frente a la comunidad. Y frente a la comunidad implica, ¿no?, que sea frente a los estudiantes, frente a los funcionarios y también frente a los académicos. Por eso es que en ese punto nosotros dejamos solamente establecido ahí como la necesidad de profundizar en cómo podría operativizarse esa selección, ¿no es cierto?, vía concurso público, considerando también, probablemente quizás dentro de la propia comisión de selección, algún grado de representatividad estamental, ¿no es cierto?, para poder otorgar esa participación y apoyar, ¿no?, en esa validación del rol de este senador. Eso es algo que no quedó zanjado, sino que está también considerado dentro del reglamento. Y claro, lo que sí está aprobado es que este defensor o defensora operaría cada 4 años, y que tendría que estar dotado, digamos, de un equipo con el cual trabajar, ¿no es cierto? Nosotros también quedó aprobado en la primera etapa cuando se crea, ¿no es cierto? O se aprueba el órgano, cómo la Defensoría va a contar con dos unidades, ¿no? La unidad de Defensoría y la unidad de mediación, que van a tener un funcionamiento independiente. Y también dentro de esto, ¿no? Nosotros logramos como un precedente el que quedara establecido en esa propuesta de aprobación. Que el presupuesto universitario tenía que considerar la asignación para asegurar el cumplimiento adecuado de la tarea de este órgano, ¿no? Ahí también se estableció, como yo decía antes, ¿no? La aprobación del reglamento, ¿no? Y que dentro de eso se iba a establecer con mayor detención las atribuciones, deberes y las normas de funcionamiento de el defensor o defensora.
La idea de esta defensoría, ¿cierto?, es que las personas que quieran acudir a ella puedan presentar sus consultas, sus quejas, sus solicitudes para mediación o para defensa. En este sentido, ¿quiénes son las personas que pueden acudir a esta defensoría de la comunidad universitaria?
Sí, gracias Andrea por la pregunta. Como decía yo, y para no enredar a nuestros auditores, nosotros ya aprobamos la propuesta, ¿no es cierto?, de creación del órgano que involucraba una serie de, un articulado en el fondo que tendría que contener este artículo 53 bis, ¿no es cierto?, que en realidad se va a intercalar un nuevo título en nuestro estatuto, que es el título 7, denominado de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, y que irá entre los artículos 53 y el título 8 de nuestro reglamento, ¿ya? Y dentro de eso, lo que ya está aprobado es parte de los contenidos que van a ir en ese estatuto, ¿no es cierto?, en ese articulado, que es el 53 bis, que es el nuevo articulado que estamos esperando que firme, por favor, el presidente. Y otra cosa es el reglamento, ¿no es cierto?, que es aquello que está conformándose para el correcto funcionamiento una vez realizada la tramitación y promulgación del órgano, ¿ya? Entonces, la pregunta que me hace sobre quién es el que puede, sobre quiénes podrán requerir la intervención de la Defensoría en términos de la comunidad, eso sí va a estar dentro del 53 bis ya aprobado, y que lo que dice es que podrán requerir su intervención ante actuaciones de las autoridades y demás integrantes de la comunidad universitaria en caso de vulneración a los derechos y principios establecidos en la normativa aplicable de la Universidad de Chile, especialmente en su estatuto y en la Ley 21.094 sobre universidades estatales, las siguientes personas: académicos y académicas, estudiantes, personal de colaboración, servidores a honorarios, conforme a la normativa que corresponda a cada uno de esos estamentos, ¿ya? Y también se establece en este 53 bis que los interesados e interesadas podrán presentar consultas o quejas o solicitudes de mediación o de defensa según sea en cada caso.
Muy bien. Bueno, para finalizar esta entrevista también agradecer a Rebeca Silva, senadora universitaria, por el tiempo que se ha dado para conversar con el programa de Educación en el Aire del Senado Universitario. Como ya sabemos, esta corte está llegando a sus últimos días de funcionamiento. Se viene pronto ya terminado las elecciones, se viene la nueva corte de senadores y senadoras. Junto con también este nuevo periodo en la universidad, en donde por primera vez en la historia tenemos una rectora a cargo de la universidad que también hace como presidenta del mismo Senado Universitario. En este sentido, quería saber si personalmente y también, por supuesto, profesionalmente dentro del trabajo que has podido hacer dentro del Senado Universitario, ¿cuáles crees tú que son los nuevos desafíos para la universidad en esta tarea de ir democratizando su trabajo interno, como se hace también dentro del Senado con este órgano triestamental? Y cómo la Defensoría, bueno, lo ha explicado harto en la entrevista, pero ¿cuáles serían los próximos pasos también, considerando que la Universidad de Chile es un ejemplo para otras universidades del país? Y en cómo también se ha ido democratizando durante varios años también su funcionamiento. Este mismo Senado Universitario en el que trabajamos ambas también ha sido un ejemplo de ello, ¿cierto? Quiero saber si tienes alguna opinión personal, profesional, sobre los próximos pasos que podría dar la universidad o que debería dar la universidad en pos de esta democratización para su compromiso con el país.
Gracias por la pregunta, Andrea. Sí, uno tiene ahí la sensación de que ha cumplido el trabajo, ¿no? Después de 4 años como senadora. En mi caso, yo siento eso, pero también uno siente el cómo se mantiene finalmente y cómo uno traspasa de manera activa, ¿no es cierto?, la necesidad de participación de la comunidad, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo objetivos permanentemente, ¿no es cierto? De pronto tendemos, ¿no?, a encerrarnos en ese cumplimiento de meta y de objetivos que se nos exige. Estoy hablando de los distintos estamentos, pero es fundamental el poder parar a repensar la universidad. Dentro de las pegas que me tocó como senadora, trabajamos, ¿no?, en la creación de los foros críticos con la CDI, la CESAI de nuestra universidad. Y fue una experiencia hermosa que tanto en su estructuración como también en las ponencias y en la forma de articular las mesas de trabajo se logró hacer triestamentalmente. Creo que tenemos que avanzar hacia un trabajo más o una mirada más horizontal, ¿no es cierto?, de quiénes somos, cómo nos reconocemos y cómo también podemos potenciarnos en el quehacer cotidiano con respeto, ¿no?, con valoración. Creo yo que ha sido fundamental incorporar, ¿no es cierto?, la perspectiva de género, el reconocimiento de las diversidades, el poder establecer ciertas formas, ¿no es cierto?, de buenas prácticas, ¿no?, en esta idea del buen vivir o del vivir sabroso, que también creo yo que nos invita hoy día a pensar cómo podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Y que también en la medida que hay situaciones que no son las adecuadas, que no corresponden, también nosotros tenemos que tener los mecanismos para poder saber dónde recurrir, de qué manera operar, ¿no es cierto? Y creo que eso es algo que quizás nos falta, ¿no? El poder ir reduciendo cada vez más las brechas de desigualdad dentro de la propia universidad. Las brechas quizás de poder también, ¿no? Los roles y el cómo podemos relacionarnos entre los distintos estamentos de una manera, como digo, más horizontal, ¿no? Una de las cuestiones que aprobamos en su momento también, a propósito de unas modificaciones que hubo el año 2014-2015 en nuestro Senado, es la discusión sobre la incorporación de voto de funcionarios y estudiantes en los consejos de facultad. Esa cuestión quedó avanzada y es parte de lo que vamos a discutir la próxima sesión plenaria en el Senado. Esperamos irnos con una buena noticia, no voy a hacer spoiler porque se los contamos después, eso ocurre, pero a 2 semanas de nuestro término, eso es parte de los puntos que vamos a tocar la próxima semana porque es una cuestión que quedó avanzada en esta cohorte y que también tiene que ver con el grado de participación vinculante de esos estamentos. Aun cuando se recojan las ponderaciones, tenemos la experiencia del Senado Universitario, ¿ya? La experiencia democrática del Senado Universitario. Allí el reglamento del Senado Universitario establece claramente que ahí todos los senadores somos iguales, estudiantes, funcionarios y académicos, ¿no? Eso yo creo que es una experiencia que tenemos que rescatar, cuidar nuestro Senado también y poder fortalecer esas formas de participación de la comunidad en la toma de decisiones. Yo creo que eso es un desafío y bueno, para eso hemos trabajado. Te agradezco mucho, Andrea, por la pregunta.
Para finalizar, quería saber si tienes también algunas palabras para las personas que están, que fueron electas en las últimas elecciones de senadores y senadoras. En anteriores entrevistas, en anteriores programas, también hemos conversado con distintos senadores de la cohorte que está terminando ahora, y no, y todos nos han dicho que en general ellos han podido aprender a conocer la universidad de una manera que nunca antes habían podido hacer, desde estudiantes, académicos y también funcionarios. Por eso quería entregarte también el micrófono para que le des un mensaje a las personas que van a tomar la posta de este Senado, que siempre, cierto, está intentando democratizar aún más su funcionamiento y el cual tampoco va a estar, cierto, para siempre funcionando como funciona ahora. Se vienen más cambios, se vienen más políticas universitarias en pos de seguir aportando, cierto, al desarrollo de nuestro país. Así que si quieres entregar algún mensaje para las personas que van a continuar con el trabajo, para las senadoras y senadores que vienen.
Sí, Andrea, yo se lo he dicho a varios colegas senadores que estaban postulándose, sobre todo porque preguntaban, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Qué es? Yo he sido honesta, ¿no? Es difícil, es mucho trabajo. Yo cumplí 4 años como presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional por distintas razones, se supone que se cambia anualmente. Y fue un trabajo muy complejo, muy difícil. Uno tiene que seguir operando, en mi caso, como académica y cumpliendo labores de investigación, extensión, docencia y los roles de los cuidados, ¿no es cierto? Tuvimos 2 de estos años, poquito más, en pandemia. Fue realmente un desafío el poder llevar adelante muchas de las cuestiones que teníamos y poder encontrarnos. Existen grandes diferencias políticas, ideológicas, ¿no es cierto?, de objetivos, de mirada de lo que debe ser la universidad, ¿no es cierto? Y hay un proceso de aprendizaje constante que yo creo que tiene que ser con una apertura, ¿no? El poder relacionarnos en las diferencias también y poder posicionar con un trabajo de ¿cómo lo diría yo?, de inmersión dentro de lo que es la universidad y también de pensar la universidad que queremos, ¿no? La universidad que queremos, pero respecto de toda la comunidad. Y eso yo creo que siempre es un desafío. Creo yo que el desafío para esas nuevas cortes es, primero, sumergirse, poder tratar de entender y relacionarse con los distintos órganos de la universidad, poder contar, ¿no es cierto?, con la participación y poder ellos también buscar la información en los propios actores o agentes de la universidad, para que puedan entregar en primera persona lo que son las experiencias o lo que son las diversas situaciones, porque nos llegan informes, nos llegan, ¿no es cierto?, propuestas, generamos políticas y otros, y eso tiene que articularse con la comunidad, con las distintas estructuras, con la orgánica propia de la universidad. Yo creo que eso es un gran desafío, ¿no? El primero, cómo conocer la universidad, yo creo que es complejo, pero es tremendo aprendizaje. O sea, yo me voy muy agradecida de todo lo que aprendió, las redes que se construyen, ¿no? Las posibilidades de aportar a la universidad. Yo estudié acá, me quedé trabajando acá y estoy contenta de haber hecho ahí como ese aporte. Y esa es la invitación a las senadores, felicitarlos también de este nuevo proceso, de que no es fácil, pero que tiene que ser un trabajo continuo, ¿no? Como que la motivación ojalá sea constante y que pueda haber un trabajo concreto. También tenemos que avanzar en reconocer quizás con mayor fuerza esas horas que uno dedica a la pega del Senado en sí misma, ¿no es cierto? Y también dar esa valoración de lo que corresponde y por qué es relevante también nuestro rol en la universidad, ¿no? Es bonito el trabajo del Senado. Fue una linda experiencia y yo espero haber aportado ahí, bueno, con el granito, que no habría sido sola yo, digamos, se hizo porque lo hicimos en esa corte, ¿no? Yo creo que es un trabajo colaborativo y que ojalá todos pudieran tener la oportunidad en algún momento de hacerlo. Eso por mi parte.
Bueno, Rebeca, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y pronto estaremos contando más noticias sobre esta Defensoría para la Comunidad Universitaria, como también otras políticas que están prontas a lanzarse, ¿cierto? Como es la política de igualdad de género, por ejemplo. Muchas gracias,
La de
Rebeca.
igualdad de género, o sea, esa ya se aprobó. La que está en proceso y queda en borrador es la política de diversidad sexual y
Sí.
disidencia, ¿no? Esa es la que queda en borrador.
Claro, la de igualdad de género va a ser lanzada ahora en un par de días
En
más, así que
octubre, probablemente, sí.
ahí muy atentos y atentas a esa noticia. Bueno, Rebeca, muchas gracias por conversar con nosotros y que tengas muy buenas tardes.
A ti también, Andrea, saludos, gracias.
Esto fue Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Volveremos a escucharnos el próximo martes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y revisa nuestras noticias en senado.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.